aquí me pongo a transar. Chamuyos y palabraje,
de caretita y de traje,
vamos todos a jugar. Me conformo por un par, toma cuatro y dame siete. La balanza es un chupete que hace equilibrio en la pista.
Y aquí está el malabarista
corriendo atrás de billete. Aquí me pongo a coser, sacando el diablo pa' afuera.
Arranca sonando Carnavales porque Fernando Tetes está con nosotros. Bienvenido, Fernando, buenos días.
Muchas gracias. Hace tiempo no te veía, hace un año que no te veía, creo.
Como un año.
Que no hablábamos al aire.
En enero nos vimos.
Ah, cierto, en enero
nos vimos.
Bueno, estamos escuchando a La Mojigata. En el comienzo vamos a hacer un par de cuestiones. Vamos a hablar de algunos regresos. Vamos a escuchar algunas que nos van a llevar a hablar de carnaval y teatro. Y después un par de cuestiones que tienen mucho que ver con el corazón y con la parte muy emotiva.
La Mojigata, una de las preferidas de Santiago.
No necesariamente. Es una de las preferidas
que habían gustado.
Sí, hubo actuaciones que me gustó, pero es la preferida de muchos de los 13 aceristas, digamos, de la radio, ¿no? En 13 a 0 hace capote La Mojigata.
Muchos de los 13 aceristas, me encantó. Sí, bueno, sí. Dentro de
la Gonzalo Mojigata, Delgado, por ejemplo.
En La Mojigata hay un par de regresos. Uno es el de La Mojigata en sí mismo.
Que no compitió el año pasado.
No estaba el año pasado, que pasó la prueba de admisión este año. El segundo es el de Pablo Irrazábal, que no había estado con La Mojigata el año pasado, pero tampoco el anterior, y que vuelve al carnaval. Estoy hablando de uno de los integrantes de Stand Up, sí.
La también de Lander Movie.
Y también de La Culpa, que vuelve a ser personajes, como es habitual en él y con su demencia. Y el tercero es de Maya Castro, cantante de tangos, solista, que tuvo mucha participación en la BCG, no solo en la BCG entablado, sino en la BCG en los espectáculos de la Sala Cita Rosa. Entonces, yo he hablado con Maya antes de subir, y un poco de los nervios, se había pasado por el local.
Romper.
Sí, maten esos auriculares. Antes de bueno, he estado con eso cuando estaba maquillando y demás en el Faro, en el Centro de Estudiantes de Ingeniería, y se me ocurrió agarrarla apenas bajó, ¿no? La sensación de bajar del teatro de verano después de cantar con La Mojigata, esto es lo que me estaba contando Maya Castro.
Estoy re ocupada. Ahora ya me agarraste más tranquila, pero hace dos minutos estaba ahí atrás saltando una demente. Y nada, estuvo divino, divino. Es uno de los momentos más felices, así.
Maya Castro, que además se le escucha la voz clarísima cuando canta. Hace un dúo con Darío Prieto, con el director escénico y arreglador de La Mojigata, que es impresionante, y que además Darío me decía, no, me hace llegar a un lugar que yo, se me complica bastante llegar. Pero bueno, hasta ahí llega Maya Castro.
Pero,
y está cantando, ¿no?
Tengo una pregunta, porque muchos años, por lo menos yo escuché que se le criticaba un poco a La Mojigata, que no cantaban bien, o que no cantaban tan bien como otras murgas.
Sí, canta mucho mejor este año La Mojigata. Tiene más arreglos, además, es como que además lo buscaron, ¿no? Uh-huh. Le pregunté a Maya también qué es lo que extrañaba del carnaval, más allá de, bueno, estas actuaciones en la BCG, en la Sala Cita Rosa, pero del carnaval, aquel de cuando todos los demás bajaban y demenciaban y ella tenía 15 años y era una gurisa tímida, como siempre se define, y bueno, como cantaba bien, se quedaba arriba del escenario y zafaba. ¿Pero qué extrañaba del carnaval?
Lo que más extrañé fueron los tablados, el ir a distintos barrios, toda esa movida la extrañé pila. El teatro no tanto, por ahí porque es más cercano a cualquier teatro, por más que esto es abierto y es distinto.
Y también para terminar con Maya Castro en estos revivals, ella estaba en la BCG, ¿no? Y viene La Mojigata. Para muchos la Mojigata y la BCG tienen algunos puntos de contacto, no necesariamente todos, pero tienen algunos puntos de contacto, por lo menos en la visión del carnaval y demás. Entonces, qué mejor que preguntarle directamente a ella, que estuvo en un lado y que ahora está disfrutando con La Mojigata. De hecho, en algún momento me dijo, yo si volví a carnaval, volví a la BCG, volví a La Mojigata.
Lo que pasa que es gente que disfruta de sus espectáculos. Entonces, partiendo de ahí, ya está. Ya lo haces disfrutar a la gente porque vos disfrutás de tu espectáculo. Cuando no lo disfrutás, se nota, y ahí ya perdiste.
Y con La Mojigata y con Maya Castro, antes de cambiar de música, le hice una pregunta que era muy cortita, no valía la pena poner el audio para que dijera nada más. Si tuviera que definir a La Mojigata con un tango, ¿qué tango sería? Y se quedó pensando y dijo, me mataste. Y después dijo, melodía de Arrabal. Me parece que La Mojigata es melodía de Arrabal.
Un sensual escenario que pinta en tu cabeza. A esos pensamientos los echamos por tierra. Porque es el tiempo, la mejor medicina. Antes estaba abajo y ahora...
Y el coro dice...
Esta es la canción que se sube a bailar arriba de los tablados, arriba de las tablas de Santiago, deporte Díaz. Santiago Díaz, entre bingo y bingo cuando llega a
Singapur. Sí, sí, como es que canta.
una demencia de gente del Teatro Verano ayer. A las 6 de la tarde ya había mucha gente haciendo cola. Y me pasó, yo hice un móvil ahí para el canal 4, tipo 7:15. Estaba casi toda la platea alta llena. Fue la primera vez que sucedió en este carnaval. Lo cual...
A ver. Ay, justo pararon, estaban, sí, sí.
Lo cual no quiere decir que sea la mayor hinchada, ni nada que se le parezca, es una de las mayores.
Pero hinchadas. Casi, te diría, ¿no? Sí,
claro, es una de las mayores, no sé, es muy difícil medirlo, porque yo que sé, pelo a pelo, la Catalina agotó las entradas en 2 horas, sí. Cuando se puso a la venta, o sea que, y tampoco me parece que sea lo más interesante del carnaval, cuál es la mayor hinchada, así que está bueno, claro. Que haya muchas hinchadas, claro. Y que además... Era muy difícil la etapa de ayer porque estaba la murga de Recalada que venía de Argentina, que después vamos a escuchar algún testimonio con un componente emotivo muy fuerte, porque estaba Sarabanda, que habitualmente ha estado definiendo la categoría, y porque estaba muy buena con un montón de gente conocida y muy renovada, entonces, viste, era como que todo el mundo sabía que la mayoría había ido a ver a Singeros, cómo iban a reaccionar ante 3 conjuntos que estaban antes de lo que ellos habían ido a ver. Y después vamos a hablar, por ejemplo, de Recalada, con la gente que terminó de pie. Pero bueno, ¿por qué la música de Cíngaros? ¿Por qué el himno de Cíngaros? Prometo para la semana que viene ya poner traer algunas cuestiones de este año extra de las que vamos a pasar ahora, de las que estamos pasando. Porque volvió Nelson Mancebo al carnaval. Y cuando me lo encontré, así como demenciando, porque es muy loco ver la cantidad de ropa que tiene Cíngaro, pensar en lo puntilloso que es Mancebo y ver pasar a los utileros volando por atrás de él, con trajes. Entonces, se me ocurrió charlar con Mancebo en un momento y recordar que este es un regreso. Mancebo se incorporó al carnaval en Los Diablos Verdes en aquella época del cumple de Arturito, de la mano de los hermanos Jack, de la mano de Jorge de Nevi, y bueno, se había incorporado para trabajar en Diablos Verdes, después estuvo un par de temporadas en Los Gavis, hizo alguna cosa puntual para revistas, pero no es un tipo habitué del carnaval. Entonces pregunté cómo estaba viviendo este regreso, qué significaba para él volver al carnaval.
Es volver después de muchos años, de una experiencia grande, en los años más impresionantes de este país, que fue en plena dictadura, donde trabajamos intensamente con los Diablos Verdes, con Jorge Sheck, con Daniel, con Flaco de Neve, con Yáñez, donde hicimos una experiencia, donde yo hice una experiencia muy fuerte, donde por primera vez Mario Acuña salía en una murga, donde se cambiaron los trajes, por primera vez se usaron trajes largos como túnica. Entonces es una experiencia que yo guardo de ese momento muy especial, porque no se podían decir cosas, había que decirlo con el vestuario y con lo que vos podías hacer para que eso pasara, como una vez que hice un traje que está en el Museo del Carnaval, que es con el mapa del Uruguay. Cuando se abría el mapa del Uruguay en el Teatro de Verano se venía abajo porque ya estábamos diciendo muchas cosas.
La llegada de Nelson Mancebo generó un gran revuelo en el sentido de la ropa, ¿no? La ropa de Cíngaros es increíble, es una reconstrucción, ahora lo va a comentar, de Boulevard Sarandí. Claro, él recién decía, yo me había incorporado en la murga, y la murga, ¿cuántos cambios de ropa podías tener en 1984? Un par, no tenías mucho, sí, claro. Mucho más trabajo, no era mucho más. Entonces le pregunté justamente acerca de esto, bueno, una cosa es trabajar en murga, otra en parodistas, donde se cambian cada 5 minutos.
Me mintieron un poco, y Pinocho me dijo, bueno, Nelson, quiero que me haga los trajes de Boulevard Sarandí. Entonces yo dije, bueno, el Boulevard Sarandí con 13 mujeres, bueno, perfecto, lo hago, no hay problema. Pero terminó siendo toda una parodia con todos los personajes, y todos los personajes de época, que es muy especial hacerlo, y personajes que son creíbles para el público, que el público tiene que conocer esos personajes. Entonces no se puede hacer una gran fantasía, sino recrear una cosa que es la época, con la fantasía que tiene el carnaval.
Al Pinocho le creció la nariz, ¿no?
Sí, Roberto de las Carreras es la parodia a la cual le hace referencia Nelson Mancebo, pero desde el comienzo, cuando se abre el telón, ya hay una recreación de época, ahí están todos vestidos de las damas del Boulevard Sarandí y cantan. Un dato para los que no pudieron ir o no pudieron verlo porque estaban las entradas agotadas y demás, es que Cíngaros no arranca como siempre cantando y bailando, que los mirás y te cansás, sino que arrancan cantando, parados, y recreando la época con Tranvía de Fondo, con Boulevard Sarandí. Después recién se sacan la ropa, después de 2 o 3 canciones, creo que después de un blues, recién se sacan la ropa para empezar a bailar. Con Nelson Mancebo también hablábamos del otro mundo, ¿no? De esta comparación, y de poquito nos vamos metiendo en el tema que viene después, de esta comparación entre el mundo del carnaval y el mundo del teatro. Él en un momento estábamos charlando después de una nota y miraba y decía, esto es impensado en el carnaval, que la gente pase corriendo, que haya, no sé, todos los que están acá atrás, que los trajes estén al aire libre, que estén calentando las voces en un rincón, que haya 400 personas afuera gritándoles a través de una reja. Bueno, de todo esto hablamos con Mancebo.
Es un mundo que yo ya conocí, es un mundo muy sorprendente, es el mundo de esto del carnaval, que la gente tiene, todo tipo de gente viene a ver carnaval, y es, para mí, es una presencia popular muy importante, que no quiero estar ausente, que no me gusta estar ausente, me gusta estar integrado en algunos momentos en eso, porque creo que esto también se dice en cosas cuando salimos al escenario, los trajes, los actores o la gente, los salen al escenario a decir cosas. Entonces creo que todos los ámbitos que se pueden decir cosas, y si tenés un público como tenemos acá, mejor.
Bueno, pero no se hagan ilusiones con que el año que viene, por lo menos esta es la imagen actual de Mancebo, pueda estar Nelson Mancebo otra vez trabajando en carnaval. Esto no es para nada definitivo.
Totalmente circunstancial, vengo a hacer esto, pero el año que viene sigo en Punta del Este o sigo afuera, no, otra experiencia como esta no. Y volver cada vez, una vez cada tanto volver me gustaría, pero no hacerlo así como una forma de hacer todos los años carnaval.
Sí, sí.
Dedicado a
Santiago ahí. Nelson Mancebo ha estado vinculado a todo lo que es la puesta en escena de las elecciones de las reinas.
Sí, desde hace dos años no, pero generalmente era él el que los hacía.
Claro,
¿no?
Pero el que le cambió la estética,
claro, por supuesto,
elección fue la llegada de Mancebo, pero ya hace bastante
tiempo. Hace bastante tiempo, y estuvo hasta el año, estamos en el 2008, ¿no?
Sí,
hasta el 2006, si no me equivoco, fue que estuvo acá.
Candidato a los íngaros, candidatos.
Estuvieron muy bien los
ingleses. Crazy estuvo muy bien, yo lo vi por televisión.
Estuvo bien. Pero falta Viva Jackets, falta Momo Sapiens, que se suspendió por lluvia, que va el domingo.
Sí, abrazo
Rubino. Falta Nazarenos, que va mañana, o sea, falta un poquito.
Ahora no van a escuchar.
Seguimos en esta recorrida carnavalera con Fernando Tete.
Ahora estamos escuchando a la Demi Murga, que tiene un director de teatro. Ya que estábamos con un poco de teatro con Nelson Mancebo antes, tiene un director de teatro como Gabriel Calderón, que es un tipo vinculado al carnaval. Que lo diga él, porque yo te dije, ¿está vinculado al carnaval como consecuencia o a pesar de la Demi Murga?
Sí, la mayoría me hace a pesar, porque yo ensayo todo el año, entonces esta época es la única época en que tengo las noches libres, entonces siempre es a pesar, ¿no? Pero bueno, finalmente cuando viene ahora estos momentos de los tablados y el teatro de verano, todo vale un poco la pena.
Director de Mi Muñequita y las
chicas de Pepe.
Las chicas de Pepe,
la
nena de Pepe. Este, Mi Muñequita, con la que se van de gira ahora nomás. Bueno, Calderón vinculaba al nuevo teatro, si querés, o a una rama nueva del teatro, o a una visión nueva del teatro uruguayo, que se vincula al carnaval directamente a través de la Demi Murga. Le pregunté si le picaba el bichito de subir, porque después que estás ahí, hay muchos que llegan como desde afuera a ver qué sucede, a poner su toque, y terminan subiendo. Entonces le dije a Gabriel, Gabriel, ¿te pica el bicho de subir a un tablado?
No me pica, me dio ganas este año cuando no podía, pero realmente es muy inviable. Inviable que yo tenga los tiempos como para salir, el trajín de los tablados, sobre todo, estar todas las noches yendo y viniendo acá, no, medianamente tengo que disfrutar las vacaciones.
Está bravo el tema de las vacaciones, ¿no? El carnaval tiene esa particularidad.
Hay gente que cae justo en vacaciones. Hay gente que se toma las vacaciones para hacer carnaval.
Sí, claro, mucha gente se toma las vacaciones. Y hay mucha gente que, por ejemplo, lo mata que el carnaval arranque a fines de enero y termine a principios de marzo. Porque estamos acostumbrados a que el carnaval era en febrero. Entonces vos te tomabas febrero. Pero ya llega un punto. Yo conozco.
¿Cómo tomabas febrero?
Te tomabas febrero de vacaciones. Y bueno, y
para hacer carnaval.
Para hacer carnaval, pero ahora ya tenés que mezclar en algún momento. Conozco más de un murguista, por ejemplo, que trabaja en la intendencia a partir de las 5 de la mañana. Y bueno, llegás a 2, 3 de la mañana y a las 5 arriba y a trabajar y después a pegar una pequeña siesta. Hablando con Gabriel Calderón, acá empezamos a hablar de teatro y de carnaval, ¿no? Y me gustaría que lo escucharan bien con atención porque es una de las ramas, ¿no? Algunos dicen, bueno, son teatro popular los dos, sí se pueden vincular, no se pueden vincular. Esta es la visión que tiene Gabriel Calderón del teatro y del carnaval, el que está participando de las dos cosas.
Yo sé que me pongo en contra de muchos, pero para mí no tiene nada que ver, son artes escénicas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el teatro, o sea, el laburo es otro, acá la dinámica es otra, la energía es otra, la potencia, el bagaje de cada uno de ellos como intérpretes y actores y performers, es otro, totalmente diferente. Entonces también el trabajo que día a día haces, lo que haces con el colectivo, el canto, yo no lo encuentro mucho, he tratado de incluso usar herramientas del teatro acá y cosas, y he fracasado rotundamente, o sea, más o menos tenés que inventar nuevas cosas, ¿no? todo el lenguaje, y está bueno, eso siempre, es como que cuando vos crees, siempre uno hace una cosa nueva, nadie decís, ya lo manejo, y bueno, con ellos, es como que cada año, desde los dos que estuve, tuve que aprender como una manera diferente de trabajar, y es interesante, y no lo puedo aplicar al teatro, como no puedo aplicarlo al teatro acá.
Son como dos tipos de actuación, además, porque en una obra de teatro vos dirigís una obra para un lugar específico, un público específico. Cuando vos haces la puesta en escena para una murga, la estás haciendo para el tablado y para el teatro de verano. Y se juegan cosas distintas, y hay un montón de gente que te va a ver solamente en el tablado y no te va a ver en el teatro de verano. Y hay gente que está abonada al teatro de verano y nunca te va a ver en un tablado, excepto, bueno, que no sé, que un día decida ir circunstancialmente y vos vayas justo al lugar que estés abonado. Pero tenés que trabajar en dos puestas en escena, de eso también hablamos, de cómo se trabaja desde la visión de un director de teatro, cuando en realidad en la misma obra la tenés que poner en escena en dos lugares distintos.
Lo que a mí me importa, y ellos hablan mucho, es no descuidar el del tablado, ¿no? El tablado no es vamos a prepararnos para el teatro de verano, y lo que quede más o menos se lleva a los tablados, porque así está, muchas veces va a los tablados y te da vergüenza, alguna cosa que después vos decís, no, tal murga o tal conjunto es horrible, y lo ves en el teatro de verano y son un despelote, y en realidad es que al tablado llevan cualquier cosa. Y entonces, acá se cuida las dos cosas, se trata de que en el tablado se va bien. Hay una diferencia, me parece grande, más allá de que esta murga, por ejemplo, tiene su gran dificultad a superar, creo que este año lo logran un poco, es el canto. Yo este año notas una diferencia terrible con cómo está el sonido este año acá, que yo creo que mejoró pila, y cómo están los tablados, que es un asesinato. Muchas veces también es, ese es el, viste que los de teatro siempre pegan palo, ¿no? Es un palo como para las murgas, que cuiden un cacho del discurso, pero también de los tablados, que a veces el sonido es lamentable.
Está bueno, además, que como que de afuera pero con un pie adentro, en el caso de Gabriel Calderón, diga algunas cosas que más o menos todos las pensamos o que todos las esbozamos, pero que la diga meridianamente claro. Uh-huh. De regalada de lo que estamos escuchando, murga que llegó ayer al Teatro de Verano por primera vez. En realidad, por primera vez para concursar, se había pasado por la prueba de admisión del año pasado y no había ingresado, vino para el Carnaval 2008 y se ingresó. Es una murga formada por 7 uruguayos, 9 argentinos hijos de uruguayos y un argentino, hijo de argentino, nieto de argentino, como me dijo.
Sí, argentino.
Argentino. Federico Amaya, que es el director. Esta murga tiene un componente emotivo muy fuerte. Me pasó de estar esperando para hacer una entrevista y que por atrás mío pasara un par de jóvenes uruguayos que salían de regalada, medio moqueando y diciendo, bueno, ya está, ya pasé por el primer golpe, ¿no? De haber entrado al Teatro de Verano. Era muy fuerte para ellos entrar al Teatro de Verano. Dentro de los jóvenes, obviamente se vivía como una sensación así como de adrenalina muy particular. Y había algunos veteranos, como el caso de Oscar Umpierres cuando se fue de Uruguay, o de Oscar, como él dice que es ahora desde que vive en Argentina, que salió en Diablos Verdes, en La Gran Muñeca, en Los Patos Crónicos, y que se fue del país, es uno de los exiliados que se fue del país, y que hacía un montón de años que no subía al Teatro de Verano. Y estaba muy emocionado antes y estaba muy emocionado después. Les propongo escuchar qué es lo que sentía Óscar Umpierres en su vuelta al carnaval con una murga que viene desde donde él vive ahora, desde Argentina.
Y haber vuelto después, en mi caso particular, después de 34, de 23 años, la última vez que salí en el 85 con las Geisas, es muy fuerte. Además, lo nuestro es, nos sentimos, dentro de nuestra humildad, representantes de todos los uruguayos que están en el exterior y que es como que estuvieran al lado nuestro. Nosotros logramos el sueño de todos, tuvimos esa dicha, es impagable, es muy fuerte.
Estaba muy muy emocionado, la gente terminó aplaudiendo de pie de recalada, ganando una murga que, además de que, bueno, de tener esa historia particular, pero de no tener una gran historia en el carnaval, de no tener grandes nombres, sí tenía algunos técnicos muy reconocidos. Fernando Quimpos, el mismo que es el director escénico de Momolandia, trabajó en los arreglos. El Rafa Cotelo fue uno de los que colaboró en las letras junto con Federico Amaya y con Miguel Castiñeira. Y además, el maquillaje era de Mariela Gotuso. Los técnicos uruguayos viajaban a Argentina una vez por semana al menos para poder trabajar con esta murga, y como dije alguna vez, me parece que es muy válido ponerse en la cabeza, en la situación de Buenos Aires. Ensayar en Buenos Aires para una murga, para muchos significa hacer 50 kilómetros.
Sí, claro.
Entonces es una murga que no puede ensayar todos los días, y una murga que, bueno, que ensayaba en la Asociación de Residentes, en la zona del Abasto después, y después terminó ensayando en un anfiteatro, y la gente argentina llenaba el anfiteatro, en una plaza pura, en un anfiteatro que estaba desolado, para ver murga estilo uruguayo, un poco generando esa semilla que está creciendo en la Argentina del estilo uruguayo. Le pregunté a Oscar Umpierres ¿qué sintió cuando vio que el Teatro de Verano se ponía de pie, un Teatro de Verano que ya estaba repleto como estaba ayer? ¿Qué sintió y qué sintió la gente de Recalada? ¿Qué se le explica a los gurises qué pasa ahí?
Tratamos lo más viejos, en, repito, en edad y en experiencia de carnaval, de transmitirle y darle aliento, que esto era un desafío muy enorme y que la satisfacción iba a ser, nos la iba a dar, perdón, la iba a devolver el propio público. Y hoy el público nos respondió fabulosamente bien. Así que todavía no he conversado con los más jóvenes, en el buen sentido de la palabra, inclusive argentinos, ya que nosotros somos solamente 7 uruguayos, son 9 argentinos lo que hay. Y son, nos sentimos como hermanos, como hijos, de compenetrarse y en esta época ya haber logrado dar una buena actuación.
¿Y ahí cómo está la murga? ¿Está buena?
Está buena, canta muy bien, está buena. Yo ya lo había visto en la prueba de misiones y me había gustado. Y como que el comentario fue, che, qué buena está esta murga, ¿no? Que canta muy bien. Obviamente, la temática tiene que ver con los uruguayos que vienen a Argentina. Claro. Ni que hablar de todo el tema
de las papeleras
y demás. Pero también con el volver, con el estar afuera, con cómo vivir el país, ¿no? La Gran Muñeca es otra de las que volvió. Y me voy a apurar antes de que me quede afuera. La Gran Muñeca volvió de la mano de un montón de gente que son entre ellos muchos amigos, pero que además son amigos de los Mega, aquellos que tenían el Jardín de las Comparsas y que tenían el título de la Gran Muñeca. Lo habían sacado la última vez cuando habían ganado, también estaban ellos ayer por el 96, volvió la murga, toda aquella historia, y ahora volvió la murga de la mano de la dirección escénica de Fabián Alberti. Y bueno, le pregunté cuando bajó a Fabián qué significaba para él como desafío, porque era el director, pero además es muy amigo de los Mega, y este proyecto no es un proyecto que haya nacido el año pasado, che, vamos a sacar la murga. Hace ya un tiempo que estaban trabajando en la idea, y como él estaba en la contramano, como que todavía no era el momento, ¿no? Estamos escuchando La Gran Muñeca, y ahora les digo de dónde saqué esta música.
Ah, loco, estoy con una emoción, un trastorno. Estoy muy contento, porque además me acaba de venir a saludar el Dani Mega, el hermano menor de Pistola, con una emoción que eso es todo, ¿no? El tipo nació en esta murga y yo le debo lo mejor. Y por suerte lo dejé contento, si no me muero.
Esta es la premezcla del disco Murga 2008, del cual robé algunas cosas, no tengo todas todavía, pero es la premezcla del disco que supongo que saldrá la semana que viene de Montevideo Music Group y que tiene un montón de murgas, tiene a esta, tiene la Demi, tiene, bueno, la Catalina, ahí va la Pepa, a los Curtidores, que son los que van a estar el próximo sábado, que deberían haber cerrado la primera rueda, pero no la van a cerrar porque queda una etapa suspendida. Hablando de etapas, y ya casi para ir cerrando, nos va quedando la de hoy con Feeling Jambo, Diablos Verdes y Jackets, dos primeros premios. La del martes, Viva la Pepa, Vértigo, Agarrate Catalina y Nazarenos. El miércoles, la Tito Pastrana, la compañía A Contramano y Ciranos. El jueves, Japilón, Deja Vu, Los Chovis y Gran Tuleque. El viernes no, porque es el segundo día de llamadas. El sábado, La Reina de la Teja, Carambola, Los Carlitos y Curtidores de Hongos. Ahí debería cerrarse la primera etapa. Tenemos media etapa que quedó.
La primera,
todavía no se sabe. Y Momo Sapiens, obviamente, si llovió, Momo Sapiens. Como no puede ser de otra manera. El domingo se estaría cerrando la primera rueda y el lunes comenzando la segunda. Antes, y seguramente hablemos de esto el jueves o viernes, van a ser las llamadas que van a estar este año desde Isla de Flores, de Carlos Gardel hasta Minas, que van a estar, digo, mezcladas, ¿no? Que no como el año pasado, que
se uno, cortó, tres, sí, ¿no?
Exactamente, Sarabanda, La Carolina, Zamboqueña, Zumbae, Las Figueres, están intercaladas. Esas son las del jueves, arranca Sarabanda y cierra Macale, y el viernes arranca 40-80 y cierra Serenata Africana. Las entradas van, las sillas, ¿no? Desde 65 entre Salto y Minas, hasta 115 en la zona de Selmar Miguelín y Carlos Quijano, 300 entre Aquiles Lanza y Ejido en la Acera Sur, en el Parco Turista, y 150 algunas otras entradas. También hay sillas que van de 65 hasta, bueno, 300, pero hasta 150, digamos lo razonable, 300 si ya vas a un palco turístico. Están en la venta en Los Hábitat y de eso vamos a estar hablando esta semana. Pues ya que estábamos con himnos,
dale.
Y como Jambo recién va a ir hoy al Teatro de Verano, que ayer vi parte del ensayo, pues arrancaron a las 2 de la mañana a ensayar, ponemos el himno de Jambo para irnos retirando, ¿les parece?
Muy bien, cantamos la retirada.
Pero cómo no, pero volvemos, como siempre. Como hemos prometido siempre. Por vos.
Sobre el campo que ya que llega resonando, sobre la madera repica un tambor, sobre el campo que ya que grita su corazón.